Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas.
Y yo, Bruno Valle, en Managua, Nicaragua, esta semana con un salmo que muchas personas aman.
Sí, sí, el Salmo 91 es muy querido por todo el mundo, ¿no? Y una de las porciones bíblicas preferidas de los lectores a lo largo de los siglos. Este salmo no trae título. Y por lo tanto, el autor permanece desconocido, aunque la tradición judía dice que Moisés escribió este salmo.
Ahora, pongámonos a pensar en lo siguiente. El tema principal del Salmo 91 es la confianza en Dios y la protección divina. A lo largo del salmo se describe cómo aquellos que confían en Dios y se refugian en Él pueden estar seguros de que Él los protegerá de peligros, enfermedades y ataques del enemigo. El Salmo también habla de la fidelidad de Dios y su compromiso de estar con aquellos que lo aman y lo buscan. Esto es estrictamente el tema principal de este Salmo.
Y bueno, analicemos un poco los tipos de protección que se mencionan en este Salmo. Lo primero que vemos es protección contra peligros y enfermedades, trampa, plagas, bueno, todo tipo de enfermedad. Vemos en el versículo 3 y el versículo 10.
Ahora, también se habla de protección contra el enemigo y las fuerzas del mal, según los versículos 5 y 6.
Después tenemos protección por el camino. Menciona cómo Dios va protegiendo a los que están buscando su camino y ellos pueden ser guiados hacia la seguridad. Versículos 11 y 12.
Y otra protección que el Salmo menciona es cuidado y compañía. Dios cuida y protege a aquellos que lo aman y de cómo Él está con ellos en todo momento. Esto me parece interesante porque cuando estás pasando un mal momento necesitas una mano amiga, como decía el hermano, decir que el hombro de Dios es fuerte.
Sí, así es. Y Él es un refugio seguro. Es el último punto, pero un punto como que resume todo, ¿no? Es un refugio seguro para aquellos que confían en Él. Dios los protege bajo sus alas, dice. Podemos pensar en la gallina con sus pollitos, ¿no? Eso está en el versículo 9.
Sí, ahora, el salmista presenta a Dios describiéndolo de varias formas, las cuales fortalecen y describen la idea de Dios como protector. Comienza él a narrar y decir que Dios es una cosa, es la otra, como para ir construyendo esa idea de seguridad, confianza y esperanza en el Dios Todopoderoso. Las imágenes que él, que este hombre, este salmista utiliza, tienen la intención de dar confianza al creyente y al lector en que tienen un Dios que es una fortaleza impenetrable y que en él se puede estar completamente seguros.
Amén, amén. Vemos algunos, por ejemplo, versículo 1 habla del Altísimo, el Todopoderoso. Versículo 2, el refugio y fortaleza. Versículo 4 dice que protege como un ave. Y versículo 9, que mencionamos antes, refugio y protección. Todo esto describe el cuidado de Dios.
Así es, definitivamente. Ahora, lo que vamos a decir ahora tiene una interesante idea porque está presente en el Salmo. En este Salmo hay dos sujetos, es decir, dos personajes. Uno es el que recibe la acción, es decir, el creyente, la persona que cree en Dios, el fiel, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí en el primer versículo se presenta, digamos, la base del Salmo y después se va a construir la idea de fortaleza y confianza en el Señor. Entonces, la primera persona que actúa en este Salmo es el que recibe el beneficio de la protección. Por eso dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo. esa persona va a tener ciertos beneficios que van a ser descritos. Todo el Salmo es una exhortación a este que puede confiar y quien recibirá los beneficios de esa confianza. De hecho, el Salmo inicia hablando de ese que puede confiar y termina mencionando varios de los beneficios que recibirá quien confíe en el Señor. Lo colmará con muchos años de vida y le hará gozar de mi salvación. Eso solamente son algunos beneficios, pero todo el Salmo está diciendo que el que confíe va a recibir un beneficio específico.
Claro, claro. Y ahí en esos últimos versículos vemos el otro sujeto. Cuando dice, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar, es Dios quien ejecuta la acción de protección. Es Dios quien es el sujeto actuante y quien quiere beneficiar al creyente, beneficiar al que confía en él.
Sí, ahora, en esencia, como estábamos diciendo anteriormente, se puede decir que todo el Salmo es una exhortación que un hombre hace a todos a confiar en Dios. Al ver la escritura notamos esa clara exhortación. Lo primero que el Salmo menciona es la exhortación de creer. Por eso el primer versículo es este: el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Se establece la base de lo que se va a enseñar. Ahora después dice lo siguiente: después de animar al lector a confiar, el salmista se pone él mismo como un ejemplo de lo que está diciendo. Eso primero que ya dijo, ahora dice, yo lo ejemplifico. Algo muy común en la humanidad. Damos un consejo y nos ponemos de ejemplo de ese consejo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el salmista? Primero del consejo, si tú crees en el Señor, si confías en Él, vas a estar protegido. Y después dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Una persona da un consejo y dice, yo soy un ejemplo de eso. Aquí tenemos algo parecido.
Sí, porque ¿quién quiere recibir consejos de alguien que no sigue ese consejo? ¿No? Haz lo que digo, no lo que hago, no sirve, ¿no? La persona quiere ver que uno está practicando lo que está predicando, como decimos, ¿no? Y después cada versículo que sigue es una exhortación al lector para tener la confianza en la protección de Dios. Desde el versículo 3 hasta 16, cada versículo describe un beneficio que recibirá quien tenga a Dios como su protector.
Ahora, este salmo, hermano, fue escrito hace miles de años, pero es tan actual como el sol que sale todos los días.
Amén.
Ahora, ¿cómo Amén. Podríamos aplicar las enseñanzas de este salmo a nuestra vida?
Bueno, lo primero es confiar en Dios, ¿no? Haciéndolo nuestro refugio. Cada vez que tengamos alguna complicación, no dudemos en buscar sus manos para que nos proteja. No busquemos en el vecino, no busquemos en el gobierno, no busquemos en lo que sea. Confiemos en Dios, confiando en su protección.
Amén, amén. Así es, definitivamente. También tenemos que orar para expresarle nuestra confianza y pedirle su protección. Cuando oramos le decimos, Señor, yo confío en ti, tengo la esperanza que me vas a proteger. Y bueno, en esos momentos estamos angustiados, pero verdaderamente cuando oramos y estamos en la presencia de Dios, como que viene bastante calma a nuestro corazón. Así lo dice el Nuevo Testamento. Pablo dice de que si oramos, en vez de estar preocupados, vamos a recibir la paz de Dios que nadie puede comprender.
Y eso nos lleva a la tercera aplicación, que tenemos que vivir sin temor. ¿No? Algo difícil, ¿no? Fácil decirlo, difícil vivirlo, pero se puede lograr con la práctica de la confianza constante en Dios, de siempre decir, yo pongo mi futuro, mis esperanzas, mis sueños en ti, oh Señor.
Amén. Bueno, y la última cosa que yo agregaría sería practicar la presencia de Dios, es decir, tratar de estar con Él en su compañía, para que esa práctica nos ayude a tener una seguridad emocional de que Dios nos protege y está a nuestro lado en los momentos más complicados.
Entonces, ya cuando terminemos, agarre su Biblia, lea el Salmo 91, ¿no? Le va a llenar el corazón, le va a trazar un camino de seguridad, de confianza en Dios. Lea el Salmo esta semana, cada día. Lea el Salmo 91, va a haber gran provecho en su vida. Nosotros seguiremos estudiando los Salmos. La semana que viene vamos a estar viendo otros Salmos, pero por ahora vamos a terminar este programa después de esta pausa. Estas son tres preguntas para estudio bíblico en 60 segundos. Hay tres preguntas esenciales que se pueden hacer de todo pasaje bíblico. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué importa? Y al leer y estudiar un pasaje bíblico, debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué dice? A veces queremos llegar a la interpretación de un pasaje y no tomamos el tiempo para aclarar lo que dice el texto. Segundo, ¿qué quiere decir? Todos interpretamos la Biblia al leerla. No buscamos códigos secretos y mensajes ocultos, pero buscamos entender el sentido según el contexto. Y por último, ¿qué importa? Queremos ver cómo aplicar el mensaje a nuestras vidas. Si no, como dice Santiago, estamos mirando al espejo sin recordar lo que vemos. Es una forma simplificada de organizar sus estudios. Son tres preguntas para el estudio bíblico en 60 segundos.
Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí.
Correremos. Santo Padre, Eterno Dios, Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, mereces toda alabanza, eres digno de todo loor. Oh Padre, queremos vivir en tu presencia para siempre, queremos alabarte en cada momento de nuestras vidas, aquí en la tierra y allá en la eternidad. Pedimos que nos perdones los pecados y que nos guíes por tu senda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amamos tu presencia, oh Dios.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. ¡Hasta la próxima!
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.